Hoy es miércoles 27 de noviembre, son las 12 y media, empieza De Tú a Tú. A veces con la celeridad del día a día se pierden las conversaciones reposadas en las que se habla de todo con tranquilidad y es siempre nuestro objetivo, el objetivo con el que empezamos De Tú a Tú. Como siempre, esto lo hago acompañado de Raquel Macías. Raquel, buenos días.
Muy buenos días, Mario.
Y a los controles técnicos está nuestra querida Patricia López. Y hoy vamos a hablar con una de las actrices más queridas porque nos ha hecho reír con sus papeles cómicos y emocionarnos con sus papeles dramáticos. Ella ha comentado por Twitter que soy un reincidente de cuidado, porque es la tercera vez que nos encontramos en las ondas, pero es siempre un placer pasar un rato charlando con mi querida Jun Barrera. Jun, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, no tan ajetreados como tú, pero bien.
Bueno, pero cada uno con su ajetreo. No quieras el estrés que no tienes.
Bueno, ahora vamos a hablar de todos estos proyectos que tienes entre manos, que no son pocos, pero antes vamos a hacer un repaso de tu trayectoria y de esto se ha encargado Raquel Macía.
Cine, teatro y televisión son escenarios que Jun Barrera conquistado. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha trabajado en medios como Diario de Mallorca o ABC, pero también en la radio, siendo colaboradora de Punto Radio, Cadena Ser o Radio Barcelona. Pero Jun Barrera pronto se dio cuenta de que quería dedicarse a la actuación y desde ese momento la hemos visto haciendo lo que mejor sabe hacer, actuar.
Probé lo del teatro, de meterme en el instituto en Barcelona y de repente descubrí un mundo de color. Descubrí que si era actriz podía ser periodista de tele, periodista en prensa escrita, podía ser una periodista cabrona, una periodista buena, una becaria, una actriz de cabaret, pues son mil cosas haciendo de actriz.
En 1993 se estrena como directora de la obra Historias de Imprevist y desde entonces la hemos visto en el teatro con papeles en obras como Mort de Dama, Glorious, La peor cantante del mundo o El manual de la buena esposa. Tres obras que marcaron su trayectoria teatral alabada por crítica y público. A la pequeña pantalla llega en 1997 con el programa de monólogos Crack y desde entonces su andadura por la televisión se extiende hasta la actualidad. Ha participado en programas como Nada personal, Nos pierde la fama o Yum y Axió, aunque también ha probado la ficción en series como Aquí no hay quien viva o Pulseras rojas, donde se ganó el corazón de todos los espectadores.
Els seus pares se l'estimen molt i venen a veure cada dia el rock. I et diré una cosa, la seva mare se l'estima tant que fins i tot s'ha fet pallassa d'hospital per poder estar més estona a prop seu.
Una extensa y brillante carrera que también la lleva hasta el cine, con películas como Princesas o Diario de una ninfómana. Después de cine, teatro y televisión, Jun Barrera también se estrenó como escritora en 2003, con su libro Chica busca chico. El próximo año podremos verla en la nueva temporada de Con el culo al aire, pero hasta el momento, en la actualidad, podemos ver a Jun Barrera en la tercera edición de Tu cara me suena, un reto que quería asumir desde que empezó el concurso. Hablamos con Jun Barrera.
Jun, cuando...
Bueno, esa es Susan, digo, pobrecita.
Jun, cuando te enfrentas a recordar todo lo que ha sido tu trayectoria, o parte, porque lógicamente no cabe todo en dos minutos, ¿te sientes orgullosa de toda tu trayectoria?
Primero me siento mayor, porque veo que llevo muchos años trabajando, con lo cual... Me siento bastante orgullosa porque yo siempre digo que no tengo que arrepentirme de nada de lo que he hecho. Sabes que hay veces que no te queda más remedio que hacer cosas pues porque necesitas hacerlas, no te queda otra que necesitas currar, ¿no? Pero yo, por suerte, cuando me han ofrecido cosas que no me han interesado, del tipo, ¿vendrías a lanzarte de un trampolín con otros famosos? Pues he podido decir, no, gracias, me parece muy interesante, pero yo no he nacido para eso, ¿no? Entonces, o sea, no me toca arrepentir de nada de lo que he hecho. Todo lo que he hecho, haya gustado o no, yo he disfrutado mucho haciéndolo y he aportado algo más a mi conocimiento profesional y personal de las cosas, ¿no?
¿Te han propuesto entonces saltar en Splash?
¿Cómo se llamaba el de Telecinco? En ese me propusieron.
Ajá.
No sé cómo se llamaba.
Famosos al agua, ¿no? O algo así.
No sé, porque como había dos y los dos me parecían igual de bestias, me pareció una bestialidad ese programa. Pero sí, yo me quedé un poco flipada. Digo, joder, que una sea simpática no quiere decir que pueda ser simpática tirándote un trampolín. Yo me cago, vamos. Yo soy súper cagueta, aparte que un respeto, no, que va.
Decías ahí que a veces en esta profesión te tienes que enfrentar a cosas que a lo mejor no quieres hacer. ¿Hay en algún momento en que te hayas sentido ridícula por alguna cosa que te ha tocado hacer?
Pues en algún sketch de alguno de los programas de sketches, estos que he hecho bastantes a lo largo de mi vida, sí que me acuerdo que hubo uno que me vistieron de cigarro y encima el chaval que lo dirigía, un actor y director muy majo él, pero claro, él para ayudarme me decía, tú tienes que sentirte cigarro quemado. Y le dije, has dado en la clave de lo que no quiero hacer, ¿no? O sea, siéntete cigarro quemado es muy humillante. Entonces, luego, bueno, lo salvas, queda más o menos gracioso, pero sí es verdad que dices, Dios mío, esto que no lo vea nadie. Y va y lo ve gente, ¿no? Cuando crees que no te va a ver nadie, es cuando más gente lo ve. Pero bueno, son esas cosas que hay que ir haciendo para, pues, también para aprender lo que te gusta y lo que no te gusta hacer, ¿no?
Claro. ¿Te da la impresión que a veces se aborda la comedia de una manera poco seria?
Siempre. Pero empezando por los mismos... Yo me he encontrado a pocos profesionales que hagan comedia y se lo tomen en serio. Y la comedia es lo más serio que hay. Cuando me hacen hacer alguna cosa de esto de broma, que dicen, es que estás muy seria. Digo, es que yo me lo tomo muy en serio. Yo me lo tomo como yo me lo tomaría, muy en serio, y luego me dais la sorpresa o me... Pero es que yo no estoy todo el día jiji jaja. Precisamente en la comedia hay que abordarla con mucha concentración y mucho respeto y sabiendo muy bien de dónde vienes y a dónde vas. O sea, tienes que tenerlo clarísimo, porque si no, falló. Como falla el mecanismo, ya no hay comedia.
Es uno de los estigmas que lleváis mucha gente que habéis hecho sobre todo papeles cómicos. Lo he comentado alguna vez con Toni Acosta, el otro día hablamos con Flo, con Alex O'Doherty, que parece que siempre el público incluso espere esa carcajada o ese chiste cuando te lo encuentras por la calle, ¿no? Y si no lo haces es como, mira, qué poco gracioso, solo es gracioso en la tele, ¿no?
Claro, dicen, qué mal día tienes, y dices, es que estoy comprando yogures, señora. O, por ejemplo, en el aeropuerto me encuentro gente y me dicen, aunque vayas camuflada, te conozco. Digo, no, señora, estoy hablando con mi madre por teléfono. Es que se atreven a decirte unas cosas que a veces son ofensivas, ¿no? Dices, me gustaría saber a mí, si yo me acerco a usted y le digo, aunque vaya usted vestida como una defecio, que sé quién es, ¿eh? Pues qué gracioso, ¿no? No sé. Es que hay veces que se te presupone un buen humor perpetuo, y como personas que somos, pues tienes un día un buen humor y otro día un humor normal, que no es para echar cohetes. Entonces, claro, no tienes un guión todo el día ahí con un pinganillo que te vaya soltando chistes, ¿no? Pero bueno, aprendes a lidiar un poco con eso también, la gente lo va entendiendo, pero sí que te llama la atención, pues que digan, me encontré a Buenafuente en el aeropuerto, y joder, qué bordes, no quieres hacerse una foto conmigo. Digo, tú piensas que eres igual la persona número 99, claro, que se lo ha pedido en ese rato que está esperando el hombre al avión, ¿no? Ponte en su lugar.
Jum, quizá una de las cosas que más echas de menos en tu carrera es que no te ofrezca más dramas.
Pues sí, porque la verdad es que... Y no solo dramas, sino pues personajes un poco más normales, más naturalistas, ¿no? Más... Me encanta hacer comedia, eso partiendo de la base de que la comedia es la que me ha abierto las puertas de la televisión, por ejemplo, ¿no? O sea, que no te das a conocer hasta que no sales en televisión, y encima yo pues hago comedia y soy de las pocas... Siempre dicen que hay pocas mujeres cómicas, bueno, pues yo lo soy, ¿no? Pero sí es verdad que hay personajes que tienen una carga dramática importante que no te lo dan. Hay algunos que son un truño, no hace falta que me lo den, pero los que realmente están bien, dices, pues me encantaría hacer un personaje así, ¿no? Que tiene un tormento dentro que te gustaría interpretar. Pero bueno, no está bonito quejarse cuando estamos trabajando tanto. O sea que yo estoy muy agradecida al universo que me mande siempre proyectos interesantes. Si tiene que venir algo bueno, como fue lo de Pulseras, pues ya vendrá. Claro. Eso llegó de una manera inesperada, ¿no? O sea que hay que aprovechar los trenes que pasan.
Bueno, lo cierto es que los directores pues deberían confiar, ¿no?, más en actores de tu estilo, que sí, lógicamente, a lo mejor en la pequeña pantalla se dedica un poco más a lo que es la comedia, pero tú, por ejemplo, en el cine, las películas que has interpretado sí que están un poco más cerca de lo que es el drama, ¿no?, que la comedia.
Sí, en cine sí. Y vamos, no me ha sido fácil conseguirlo, pero sí que he hecho buen casting. Quiero decirte que no ha sido ni por ser conocida ni por querer dar un nombre al reparto, todo lo contrario. Yo en cine he pasado el casting como todo el mundo y sí que el director se ha sorprendido, porque a priori igual no era un nombre que le sonaba como para poder defender ese personaje, o sí, y quería plantearse el reto de vamos a ver si Jon Barreras era capaz de defender esto, ¿no? Pero pero yo cuando me pongo a currar, pues curro. Y luego te gusta o no te gusta, lo das o no lo das, pero vamos, que capaz de hacerlo, soy capaz de hacerlo, ¿no? Y sí, en cine, pues sí, me han dado personajes más, un poco más dramáticos.
Hablabas de currar, yo creo que en Tu cara me suena eres de una de las concursantes que más trabaja.
Todos curramos ahí como leones, ¿eh?
Lo ha dicho sobre todo Ángel Yasser, que eres una de las más trabajadoras. Y yo tengo que hablar sobre todo de Tu cara me suena. Tú sabes que tú y yo teníamos ahí unas
velas encendidas.
Exactamente.
¿Verdad?
Y por fin lo hemos conseguido. ¿Cómo estás viviendo este momento después de tanto deseo de formar parte de este programa?
Pues imagínate, yo me lo paso bomba porque es que es lo que yo hacía de pequeña. O sea, yo de pequeña disfrutaba poniendo la tele imitando al que salía, ¿no? Y el baile y todo. Lo de cantar y bailar me parece un reto dificilísimo y me lo paso bomba. Pero es verdad que yo sospechaba que llevaba mucho trabajo, pero ni por asomo pensaba que esto iba a ser la obsesión que es a diario con la canción. O sea, dejo al niño en el cole, ya estoy con los casquitos puestos y el camino de vuelta estoy ahí, pim, pam, pim, pam. Lleva mucho curro, porque es que no tienes ni 7 días. Dices, ¿tienes una semana? No. O sea, el programa se graba el miércoles y el jueves estás empezando a ensayar un poco la siguiente gala, pero, o sea, con el siguiente personaje, pero realmente, pues eso, tienes tu fin de semana en casa para currártelo, pero la coreografía te la curras ahí. O sea, que es duro, ¿eh? Es duro, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo. Y es como un sueño cumplido, sí.
Y los espectadores están alucinando mucho contigo, porque cuando fue el papel de Susan Boyle, mucha gente se quedó con la boca abierta, mucha gente me comentaba, yo no sabía que June Barrera cantaba tan bien.
Bueno, yo es que siempre he cantado, pero como que nunca me lo he creído como para presentarme ahí a hacer castings de cantante y esas cosas, porque me ha tirado más otra cosa, ¿no? Me ha tirado más la interpretación, me parece durísimo lo de ser protagonista musical, me parece durísimo, porque la verdad es que no suelen tener un sueldo de impresión y el trabajazo y el sacrificio que te requiere es muy alto, ¿eh? Es muy alto. Y luego, pues eso, tampoco van ahí, lo ven, dicen que bien canta, pero luego los premios tampoco se nota, ¿no? Porque, bueno, pues no trascienden tanto como otro tipo de interpretaciones. Pero a mí cantar siempre me ha gustado mucho y, bueno, nunca me había salido la oportunidad de demostrarlo en televisión y, bueno, pues ahí estamos. No es que cante maravillosamente bien, pero, bueno, luego le echo gracia y se suple un poco. Pero me queda mucho, vamos, para ser buena cantante me queda muchísimo por estudiar.
Bueno, con el reto de Susan Boyle era un enorme reto y lo sacaste muy bien.
Era un retazo. Hombre, ella tiene una gran voz y un gran cuerpo. Sobre todo una gran voz que sale de ese gran cuerpo, que bueno, yo no tengo, yo no la tengo, ¿no? Pero yo creo que el sentimiento más o menos, pues al ser actriz, pues le puedes poner más o menos el sentimiento que tiene ese personaje al hacerlo. Tenía ganas de que me saliera un personaje así, y cuando surgió dije, quiero hacer todo el acting, desde que aparece, sale, desde que habla con el jurado, me parece guay meter al público en todo el nervio que vivió esa mujer, ¿no? De llegas aquí como una cabrera, te pones ahí delante y luego de repente sueltas un chorro de voz que impresione, ¿no? Al menos eso, aunque no tuviera su voz, al menos eso lo conseguimos y fue como mi pequeño homenaje a las feas trolls que se presentan a concursos, que luego dan más que hablar por lo feas que son que por lo bien que cantan o lo bien que bailan o lo bien que lo hacen.
Y de Susan Boyle a esta semana que te toca interpretar a Kesha.
Bueno, esta es otra loca de la vida. es una loca, la verdad es que fue otro gran reto, porque meter el inglés americano que habla esa mujer en un compás es dificilísimo. Es que es como un rap, esa canción es más que cantada, es casi hablada, es como un rap, ¿no? Y es difícil, pero oye, está bien. A mí, yo siempre digo, a mí me da igual la puntuación que me pongan, si yo lo que voy es más o menos hacerlo bien y a superar la nota, ¿no? O sea, ahí sí que tuve que cantar y bailar, y que es lo que se verá esta semana. Y bueno, al menos no me equivoqué con la coreografía, que es tu gran miedo, ¿no? De decir, la cagas y ya la has cagado. Ya ahí te has perdido y ya la has cagado, ¿no? Pero al menos esos pequeños retitos los vamos superando y, oye, pues te da alegría, pero difícil, ¿eh? Madre mía. Difícil no tener 20 años y no ser americana y no drogarme y beber como esa mujer.
Bueno, esto ya queda aparte. Suso Jones, tu compañero en Tu cara me suena, te ha mandado una pregunta y dice que ¿qué tal lo pasas con el Dream Team de Tu cara me suena?
Ay, Dios mío.
¿Qué es esto del Dream Team?
Pues mira, yo es que Chuso ya le he adoptado como hermano, como hijo, como amante, todavía no, vamos a ver qué hacemos.
Bueno, está Mónica Naranjo ahí.
Está Mónica Naranjo compitiendo. Chuso es, aparte que tiene un talentazo ese chico, es adorable, es una bellísima persona y es un gran compañero. Y hemos hecho ahí un Dream Team, porque además somos un poco golfos, entonces el martes cuando llegamos a Barcelona nos pasamos todo el día encerrados en plató, ensayando, haciendo pases técnicos, probando las coreografías, probando voz, bueno, todas esas cosas, ¿no? Nos ayudamos mucho, pues eso, con Edurne, Chuso, Flo, nos vemos ahí todos, intentamos vernos todas las actuaciones y luego la verdad es que sales agotado, pero con una ganas de tomarte un gin tonic que no puedes con tu vida, porque se está encerrado en un puñetero plató, que eso es un hangar, pues durante 12 horas. Entonces, pues nada, pues nos hacemos ahí la cenita en el hotel, luego todos van desapareciendo y quedamos el Dream Team, que somos Chuso, Miriam la coreógrafa, a veces Santi Rodríguez, Giuseppe el bailarín que más éxito tiene, y bueno, pues nos hacemos ahí unas risas, comentando el día, comentando pues cualquier cosa, y pensando en la actuación del día siguiente. Es un poco para relajar ahí los nervios, ¿no? Para destensar. Pero claro, eso une mucho y hace piña, ¿eh? Entonces nos hemos hecho ahí nuestro Dream Team, donde nos contamos penas y alegrías, y ayuda mucho cuando vas a actuar, pues saber que tienes ahí a gente que te está lanzando muy buena energía y que te está mandando buena vibración, ¿no? Y pues eso, conectamos desde el primer día y por eso somos el Dream Team. Mal que le pese a gente, por nosotros somos el Dream Team, es lo que tenemos.
Bueno, por participar en Tu cara me suena, por unirte a Con el culo al aire, has tenido que dejar o salir de la obra El manual de la buena esposa, que tanto éxito habéis tenido durante 2 años, ¿no? Más o menos.
2 años, sí, porque estuvimos casi un año entero en el Lara y luego un año de gira. Y a mí me cuesta mucho dejar las cosas porque me da mucha pena, ¿no? Y sobre todo te da mucha pena ver que alguien hace algo en tu lugar. Yo no lo había visto nunca y me pasó el otro día viendo La llamada, que Olaya... Gracia Olayo entró, iba a decirlo a Olaya Moreno, fíjate. Gracia Olayo entró a sustituirme en La llamada y fui a verla en Lara y de repente es como, te han robado tus palabras. Claro. Eso era mío, ¿no? Es una cosa como rara, pero no queda más remedio. Yo el manual, con todo el dolor de mi corazón, no me quedo más remedio que dejarlo, porque si no ya mi familia me pone una maleta en la puerta y me dice, pues quédate por ahí, ¿no? Porque no podía pasarme toda la semana fuera y... Por la parte de la familia, porque tampoco puedes, estás agotado. Pero bueno, está Berta Ojea, que lo está haciendo maravillosamente bien, y bueno, pues ahí están de gira. Aún no he visto a mi doble, pero bueno, bueno, tengo pendiente.
Te tengo que decir que Malena Alterio, cuando la entrevistamos, dejó una pregunta que recogió Chenoa, y la pregunta era sobre qué obra les había llegado mucho cuando acudieron a un teatro, y justamente Chenoa dijo que El manual de la buena esposa y que las tres actrices estaban soberbias.
Le gustó mucho a Chenoa, es verdad, me acuerdo que puso un tuit que le encantó verla. Y es que esa función, fíjate, ha tenido un éxito y lo seguirá teniendo porque tienen gira todo el año que viene, entran en Madrid otra vez en marzo, o sea que nadie confiaba en esa función por hablar como de cosas antiguas y tal, y luego fíjate que está ahí triunfando, pero por toda España, es una barbaridad, llenando teatros y la gente sale encantada, público en pie, cosa que se ve muy pocas veces, ¿no? Más en Madrid estamos más acostumbrados a ir al teatro igual, pero en provincias tienes que convencerles, ¿no? Ven menos teatro, pero también tienen su criterio, entonces hay que convencerles de que lo que viene de Madrid es guay, porque no siempre es guay, ¿no?
Y hablabas de La llamada, que te ha valido un premio, el premio Broadway.
Bueno, una candidatura. Yo voy esta noche, me voy a poner el tacón y la pestaña, por si acaso me lo dieran, cosa que no creo, porque primero voy con Belén Cuesta, vamos las dos ahí en reparto, y dos chicas estupendas del Rey León y de no sé qué otro musicales. Vamos, lo lógico sería que yo no me lo llevara. Entonces yo voy un poco pues porque me hace ilusión y por juntarme con los chicos de La llamada. Pero mira, me hace mucha ilusión que esté nominada para un premio de musical. ¿Ves lo que son las cosas, no? Me hace muchísima ilusión.
Bueno, no adelantemos acontecimientos, que todo puede ocurrir, John.
Todo puede ocurrir. Pero bueno, me extrañaría muchísimo, hombre. Yo estaría muy feliz, pero si se lo dan a Belén también estaría muy feliz, ¿eh? Muchísimo más. Belén está soberbia. Esa función se la lleva Belén de calle porque está graciosísima.
Y tenemos que hablar también de Con el culo al aire, que te unes en esta tercera temporada, uh-huh. tercera temporada por la que Antena 3 apostó directamente sin emitir la segunda. Yo no sé si eso pesa mucho más.
Bueno, pesa lo de subirte a un carro, que a un tren que va a tope, ¿no? Que un reparto de esa serie espectacular. Entonces, claro, encima, pues dices, la segunda ha ido bien, esperemos que la tercera pues vaya mejor. Pero fíjate tú que yo creo que sí. Yo el otro día lo hablábamos con Tony Acosta, que la segunda fue muy buena, fue mucho mejor que la primera, pero es que en la tercera se han superado. Pues los guiones dan otra vuelta de tuerca, son muy inesperados siempre, que es lo que más me gusta de la comedia, que no te esperes que se vaya, que el desenlace vaya a ser ese, ¿no? Entonces, luego encima, pues eso, nuevos fichajes también han funcionado muy bien, que eso siempre es un riesgo. Cuando tú entras, pues no sabes si va a cuajar tu personaje, tu manera de hacer, bueno, pues instalarte en una familia que ya está completa, siempre cuesta, pero en este caso nos hemos entendido todos muy bien. Yo con Goizalde me lo paso bomba, parecemos hermanas de verdad. Es estupendo. Yo estoy muy feliz de estar en esa serie porque me encanta. Yo soy gran fan de El culo al aire. A ver qué pasa, a ver si nos dicen ya de una vez cuándo se estrena y depende de cómo, pues tenemos ahí más o menos apalabrada una cuarta temporada, pero bueno. Bueno, ya sabes cómo están las teles de prudentes también, ¿no?
Sí, es una serie que siempre ha tenido muchísimo apoyo por los espectadores y yo uh-huh. supongo que en esta tercera temporada, además con todos los que llegáis nuevos, que también atraéis mucho al espectador, no vais a tener problema de llegar a una cuarta, incluso una quinta, una sexta.
Yo espero, Dios te diga, como se dice, ¿no? Yo firmaría por estar ahí, no sé si 10 años como en Hospital Central, pero tampoco le hago, pues yo voy a tener la vida más o menos, el año más o menos resuelto, durante, si estamos 6-7 meses grabando, más o menos te resuelve el año, hay incluso cuatro cositas que te hagan más de teatro y ya te vas resolviendo el año, ¿no? Uh-huh. Tienes trabajo. Y más que nada porque te lo pasas muy bien. Yo me lo paso muy bien. Es que nuestro trabajo tiene eso que te consuela, ¿no? O sea, tienes grandes madrugones, tienes que estudiar cada día, tienes que exponerte, pues eso, a que te tiren una tarta en la cara o a que te vistan de mamarracha o lo que sea, o no, pero luego te compensa lo bien que te lo pasas y lo feliz que eres a la gente. A mí cuando la gente me para por la calle y me dice que le hago feliz, que se ríe conmigo, que soy como una terapia, pues oye, eso es súper agradable. Eso a Montoro no se lo pueden decir. Eso que le llevo de ventaja, sin tener tantos estudios igual, ¿no? Como él.
Bueno, eso no sabemos de todo.
Tampoco
cierto.
Sé los que tiene, ¿eh? Si me interesa.
Bueno, Jun, te voy a pasar con Raquel Macià, que te va a hacer unas preguntas un tanto diferentes a las que yo te he hecho.
A ver.
Muy buenos días, Jun.
Buenos días, Raquel.
Como ya te he dicho, Mario, pues voy a hacerte unas preguntas pues para conocerte a ti un poco más. Por ejemplo, habéis estado hablando de Tu cara me suena. ¿Hay alguien a quien te gustaría imitar, interpretar, que digas, oye, ojalá me tocara?
Pues mira, me lo preguntan siempre, tengo ya varios candidatos y candidatas. A mí me encantaría hacer Beyoncé, sí, pero tal cual saliera, tal cual me estoy acojonando. Porque es muy difícil, porque claro, todas estas divas son muy difíciles de imitar, ya con la mini diva de Kesha lo he sufrido, ¿no? Que es muy difícil porque cantan, bailan, tienen un coro detrás que canta por ellas cuando ellas no cantan porque están brincando o eso, y entonces nosotros eso no lo tenemos y te fastidia el número. Cuando tú estás ahí que te ahogas, dices, joder, qué putada, no podía tener yo aquí un playback, ¿no? Pero no, eso no lo tenemos. Pero claro, también me encantaría hacer Barbara Streisand, por ejemplo, porque son cantantes a las que yo admiro mucho, ¿no? Mm. Pero la extensión vocal que tienen, para mí la quisiera.
Y bueno, vamos a saltar ahora al teatro. ¿Alguna obra que guardes con mucho recuerdo, de haberla visto, no que tú hayas interpretado?
¿Alguna obra de haberla visto? Pues mira, yo me sigo acordando de la primera función de teatro así seria que vi en mi vida, que fue El alcalde de Zalamea con Fernando Fernández. Yo tendría 10, 12 años y me llevaron mis padres a Palma, al Teatro Principal de Palma, a verla. Me acuerdo que como mi padre era muy de improvisar, pues llegamos y compramos lo que había y era gallinero. O sea, nos tocó arriba todo, pero yo, fíjate que no entendía la mitad de cosas porque son obras más densas y más duras. A ver, no entendía, no lo podía seguir con la misma intensidad que un adulto. pero yo me quedé flipada con esa función. Yo creo que ahí me empezó un poco el gusanillo, ¿no? Mis padres me llevaban mucho al teatro y eso, y pisar las piedras de Mérida, del Teatro de Mérida, ya ahí creo que ya me convencí. Dije, bueno, algún día voy a hacer esto. Claro. Algún día me voy a dedicar a esto. Y fíjate, en Mérida aún no he trabajado nunca y me encantaría.
Bueno, a lo mejor llega en un momento determinado.
Bueno, yo creo que vamos encendiendo velas, sabes que Mario y yo tenemos ahí un futuro. Entonces vamos encendiendo velas y para lo que caiga.
Encenderé yo también otra. Y bueno, cuéntame también, ¿un personaje divertido que hayas interpretado, el más divertido?
El más divertido, hombre, yo me divertí muchísimo haciendo a Florence Foster Jenkins, la peor cantante del mundo, porque era un reto diario cantar tan mal, cantar a esa mujer, pero además hacerla con el amor suficiente como para que la gente saliera encantada de ella, ¿no? Después de haberle taladrado los oídos durante hora y media, pero que la gente saliera enamorada de ese personaje. Me divertí muchísimo. Tuvo mucho que ver mis compañeros de reparto, Alejandra Jiménez y Ángel Ruiz, tuvieron muchísimo que ver en eso también. Pero es verdad que me divirtió tanto, fue muy duro, muy difícil, porque es verdad que eso es lo más musical que he hecho en mi vida y por eso os digo que es muy sacrificado, porque tienes que estar todo el día pendiente de la voz, de no resfriarte, de bueno, es que te cuesta hasta hablar cuando estás malo, ¿no? Pues imagínate cantar. Pero me quedé tan prendada de ese personaje que me encantaría volverlo a hacer, me encantaría que lo pudiera recuperar y volver a hacer esa función, ya con los años de experiencia además que tienes, porque me encantó.
Bueno,
Florence.
Pondremos otra vela entonces.
Vamos a quemar, a ver si os llamamos la radio, mira, no la líes.
Bueno, Jun, muchas gracias por responder estas preguntas y te devuelvo a Mario.
Muy bien.
Bueno, Jum, nos quedan 3 minutos y aún nos quedan unas cositas. Por ejemplo, Toni Acosta también ha querido estar en esta entrevista y te pregunta cuál es tu lugar y compañía favorita para desayunar en Madrid y además añade que te sales en Tu cara me suena.
Mi lugar, ella lo sabe bien. Es que claro, Toni y yo somos súper vecinas y nos encontramos siempre en un centro comercial fantasma que le llamamos, que hay aquí en Boadilla del Monte. Fantasma porque antes no iba nadie y había cosas abiertas y decía, yo creo que van fantasmas, porque si no, y pagan, porque si no, no sé cómo se mantiene eso abierto, ¿no? Ahora ya hay más gente, ya tiene más actividad, pero como nos pilla cerca, dejamos a los niños en el cole y nos encontramos ahí y bueno, hacemos nuestros, pues también hacemos nuestros conjuros. Yo creo que de esos desayunos y de esos conjuros salió el que yo entrara en el culo al aire, ¿no? Ahí me empecé a aficionar al culo al aire porque antes de incluso de que se emitiera, porque Toni me contaba las cosas, me daba una envidia horrorosa, y entonces empezamos a como maquinar un poco, vamos a visualizar que tú estás en esa serie, imaginan las dos juntas ahí otra vez, qué guay, qué bien nos lo pasaríamos. Y mira, pues parece mentira, un café con leche, unas tostaditas y un zumo de naranja, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Si desayunas de buen rollo, sobre todo de buen rollo.
Y Jum, Alex O'Doherty, que lo entrevistamos la semana pasada, te preguntaba esto.
Me pregunta a Jum si ella es más de ensaimada, de cabello de ángel o de crema de avellana.
¿De cabello de ángel o de crema de avellanas? Yo soy de cabello de ángel de toda la vida. Es que a mí la crema de avellanas, como decimos en mallorquín, mambaza, es que es súper dulce. Es como la peanut butter esta, ¿no? La crema de cacahuetes que comen los americanos todo el rato. Yo soy más de cabello de ángel. Como el cabello, sí. Como el cabello de Gertie. Así, finito.
Y Jum, te toca a ti dejar una pregunta para la entrevistada de la semana que viene.
Pues vamos a ver. Yo le voy a dejar una pregunta que es... ¿Tú crees que los brotes verdes dejarán de ser brotes verdes alguna vez para convertirse ya en mata, al menos en mata? Yo estoy harta de brotes. Una mata, una buena mata, ya, donde puedas limpiarte las zapatillas si has pisado una mierda, al menos. Algo que nos dé algún consuelo. Yo quiero saber si la gente está positiva. Uh-huh. Pensamos ya en la mata, un poco.
Bueno, pues le haremos llegar esta pregunta al entrevistado la semana que viene, que todavía no sabemos quién es, ya te contaré.
Lo va a flipar.
Ya te contaré qué dice. Y Jum, de verdad que, como siempre, por esta tercera vez ha sido un placer charlar contigo y te espero cada vez que quieras hablar un poquito de todo.
Pues nada, yo ya cuando pase por el Che, pues en una de estas toco la puerta y digo, vengo a hablar.
No hace falta ni que toques la puerta, tú entras y ya está.
Entro y me siento al micrófono.
Exactamente.
Yo soy muy peligrosa sentado al micrófono. Nos pueden dar las 3 de la mañana.
Bueno, eso está bien. Jun, te mando un beso enorme.
Igualmente, encantada. Un besazo. Hasta otra vez.
Chao.
Chao.
Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo.